más propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien, Elige Red Dávila y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 23 de octubre, 6 de la tarde en punto, y tenemos acá en Santiago un día parcial, en este minuto 19,8 grados de temperatura, agradable. Eso que partió bastante frío, bastante oscuro, medio invernal incluso el día esta mañana. Para mañana, temperaturas bastante más altas, 28 de máxima, cielos despejados. Como siempre, estamos en el 89.7 en la capital, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR, utilizando nuestra aplicación Radio Duna y también en Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Vamos a conversar con Paula Frederick en nuestra sección Sin Spoilers acerca de un documental que se llama Superman. No Superman, sino que Superman, así dividido, la historia de Christopher Reeve. Una historia que sabemos, esto conocemos, por lo menos la conocemos a grandes rasgos. Este actor estadounidense que hizo y se hizo mundialmente conocido con el papel de Superman y Clark Kent, ambos papeles, por supuesto. La película ya nos va a contar la Paula exactamente. ¿Es de qué año? Setenta y tanto, ¿no? Ya no me acuerdo bien. 78. Y bueno, después tiene este accidente que lo deja, bueno, parapléjico, y que cambia radicalmente su vida. Y después, bueno, tiene una historia que es dramática, emocionante. Y de la cual nos va a hablar Paula Frederick en algunos minutos más. Ya me adelantó que es un documental que hay que ir a ver. Simplemente hay que ir a ver. Se estrena mañana acá en los cines de Santiago. Bueno, y también vamos a conversar acerca de una exposición que la comentó en su minuto César Gabler. Se llama Patricia Israel, Correlatos del Ensueño. Es una selección de obras de Patricia Israel, esta destacadísima artista chilena. Son alrededor de 40 años de producción que están resumidos en una serie de obras que están montadas, obras en distintos formatos. Hay, bueno, hay pintura, hay dibujo, hay gráfica, hay escultura, hay collage. Hay una serie de distintos tipos de producción artística que están ahí en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, en el Parque Forestal. Hay tiempo todavía, hasta el 17 de noviembre está esta muestra, y vale la pena realmente visitarla. Y vamos a estar conversando acerca de ella con Paz Moreno Israel, diseñadora, paisajista, directora de arte, hija justamente de Patricia Israel, y también con el curador y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Sebastián Vidal. Ambos forman parte del equipo curatorial de esta muestra de Patricia Israel, que, como ustedes saben, ya no nos acompaña. Así que es parte de lo que tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco, en otro día tremendamente noticioso. Hay que estar ahí atento a los medios. Pueden estar atentos, por ejemplo, a Duna.cl. Ahí está ahí toda la información, todas las noticias actualizadas de manera permanente. Hablábamos ayer de inteligencia artificial y de la respuesta que están teniendo, en este caso eran varios miles de creadores en distintos ámbitos del arte, o de distintas expresiones artísticas, en relación con la utilización de sus obras por parte de la inteligencia artificial, que decían que era abusiva e injusta, y que los estaba dañando de manera muy, muy fuerte. Bueno, aparece hoy día la noticia de una madre es madre de un joven de 14 años que se quitó la vida, y que ella acusa que él se quitó la vida después de haberse obsesionado con un chatbot, ¿no? Con estos sistemas de diálogo, digamos, a través de la inteligencia artificial, como ChatGPT, por ejemplo. En este caso era otro, uno que se llama Character AI, con un chatbot. ¿Qué dije? Chatbox, nada que ver. Chatbot. Empujado, no se dice empujado, ya se me fue la palabra. Bueno, pero operado a través de inteligencia artificial, eso es. Bueno, y dice que este chatbot es cómplice de alguna manera en la muerte de su hijo, y por lo tanto sus creadores son a sí mismos cómplices. Megan García se llama esta mujer, y ha interpuesto una acción civil en contra de Character AI, Character.ai, que es el creador de este chatbot, que funciona a través de la interpretación de roles. Esto lo presentó ella hoy día mismo en una corte federal de Florida. Alega negligencia, alega dolo en la muerte de su hijo, y también prácticas engañosas desde el punto de vista comercial. Su hijo se llamaba Sewell Setzer III, tenía 14 años, murió en Orlando, Florida, en febrero de este año, y en los meses previos a su muerte, día y noche, él estaba utilizando este chatbot de Character AI, de acuerdo con lo que ha dicho su madre. Dice que esta aplicación, además, es tremendamente peligrosa y que está orientada hacia los jóvenes, hacia los niños. Y dice que tuvo un efecto nocivo en su hijo, manipulándolo hasta hacerlo que se quitara, o hasta hacer que se quitara la vida. Ella lo dice esto a través de un comunicado de prensa. Nuestra familia ha sido devastada por esta tragedia, pero estoy hablando no solo por mi familia, sino que en nombre de muchas otras familias que pueden estar en peligro por esta tecnología del engaño, esta tecnología adictiva, y por lo mismo exijo respuesta por parte de Character AI, por parte de sus fundadores y también por parte de Google. Character AI, la empresa, respondió a través de un mensaje en X, un tweet, o un mensaje en X en realidad. Dice, tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de uno de nuestros usuarios, y queremos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia. Como compañía, tomamos la seguridad de nuestros usuarios como un tema tremendamente serio. Y dicen que niegan cualquier tipo de participación en la muerte del joven, tal como el modo en que lo está presentando su familia. Claro, él estaba metido de manera muy muy intensa, muy profunda, en diálogos y en conversaciones, utilizando un personaje de Game of Thrones, que es Daenerys Targaryen. No, la verdad que yo, sí, por ahí anda más o menos el nombre. Es la madre de los madre de dragones. Ella es, ya. Dice que le mandaba textos a este chatbot docenas de veces al día desde su teléfono, y pasaba horas encerrado en su pieza hablando justamente con este chatbot. Acusa la madre a Character AI de crear un producto que exacerbó la depresión de su hijo, que ella dice surgió específicamente a partir del sobreuso que él hacía de este producto. Daenerys dice, en un momento le preguntó a este joven si tenía algún plan para quitarse la vida. Esto es lo que dice la madre, y lo que se dice en esta demanda. Él dijo que sí, que efectivamente tenía un plan, pero no sabía si iba a tener éxito en ese plan. Hasta que el chatbot le dice en algún momento, esa no es una buena razón para no llevarlo a cabo. Vamos a ver qué dice la justicia acerca de este caso, que obviamente es muy, muy complejo. Está recién empezando, se va a tener que investigar, por supuesto, pero ya esta madre tiene apoyo de algunas ONG que han salido también en la defensa de la seguridad y de la integridad de las personas que utilizan este tipo de servicios. Esta temática ha estado muy presente en el programa porque, bueno, es un tema de alcance universal que en algún minuto nos va a llegar también a nosotros. A lo mejor la gente ya lo está viviendo cuando viaja al exterior, particularmente en algunos países, con mucho flujo turístico. Pero también se podría producir acá en nuestro país en algunos lugares y en algunos momentos del año. Tiene que ver con el exceso de turismo y los famosos departamentos, o como llaman los españoles, pisos turísticos. Fíjense que cuenta el diario El País que el Ayuntamiento de Málaga dice, vuelve a mover ficha para frenar el crecimiento de pisos turísticos en la ciudad. Hay una concejala, que es concejala de urbanismo, que se llama Carmen Casero, que anunció, dice, la prohibición de registrar nuevos alojamientos vacacionales en 43 barrios de la capital malagueña. Dice que son las zonas en las que, como mínimo, 8 de cada 100 viviendas están dedicadas a alojar turistas, según un estudio encargado por el propio municipio. Este es el segundo movimiento a ese nivel, a nivel local, después de que en junio estableciera los requisitos que limitaban la concesión, dice, de nuevas licencias. Y bueno, se espera que esta medida entre en vigor después de pasar por el pleno del municipio, y podría entrar en vigor incluso el próximo mes, en diciembre. Este no es el final, dice ella, es el principio, y no descarta que se siga restringiendo para otros sectores. Seguiremos haciendo cosas, dice ella. En la actualidad hay más de 12.800 viviendas turísticas en Málaga, de acuerdo con el registro de la Junta de Andalucía. Esta norma se basa en un estudio que había sido encargado por el ayuntamiento, por la municipalidad. Lo realizó una consultora, qué sé yo. Y, bueno, tenía por objetivo dar cuenta de cuál es la situación de los alojamientos turísticos, los alojamientos vacacionales en la ciudad. Ahí se identifican 417 barrios distintos, se los radiografía de alguna manera. Y bueno, el resultado dice que indica que la capital cuenta con una media de 4,5% de pisos turísticos en su parque residencial, pero hay algunos barrios, 43 específicamente, que tienen más del 8%, más allá de lo deseable, dice el estudio. En ellos, dice esta concejala, no vamos a permitir ni una vivienda más. El resto de la capital dice que va a ser analizado de manera periódica para vigilar que no pase de la cifra establecida como límite. Dice ella que la cirugía de la geografía municipal es muy importante porque hay que tomar decisiones que son diferenciadas. Y dice además que se van a construir unas 3.000 viviendas de protección oficial, viviendas sociales, ¿no es cierto? 1.000 en marcha, 1.000 en licitación y otras 1.000 más adelante. Todo eso tiene que ver con el exceso de turistas que está llegando, en el caso de España, prácticamente a todo su territorio. Oye, una última cosita muy, muy corta. Para los que tenemos algunos años más, les debe sonar el nombre de Gustavo Gutiérrez, teólogo, filósofo también. Gustavo Gutiérrez, el padre de la famosa teología de la liberación. ¿Se acuerdan ustedes de la teología de la liberación? Que es un movimiento que se desarrolló, que nació, creció, se desarrolló y finalmente fue cuestionado por el Vaticano, esto en los años 80, y que, bueno, se le acusó en su minuto, ¿no es cierto?, de hacer una interpretación de las escrituras a partir o a la luz del marxismo. El libro Teología de la Liberación, Perspectivas, había sido publicado, cuyo autor es Gustavo Gutiérrez, fue publicado en el año 1971, causó efectivamente gran impacto y dio inicio a esta corriente que, claro, que en alguna medida importante unió la mirada del marxismo con la mirada del catolicismo. Bueno, este autor peruano, Gustavo Gutiérrez, acaba de morir. Tenía 96 años, ya el hombre tenía sus años. Y bueno, él acuñó, entre otras, se le atribuye haber acuñado, entre otras cosas, la frase la opción preferencial por los pobres, que se utilizó mucho en la Iglesia Católica en los años 80 también. Esto después de distintas reuniones de los obispos que se realizaron acá, no sé si fue después de Medellín, no sé exactamente cuál de estos encuentros de los purpurados Puebla fue, claro, el Concilio Puebla se llamaba, ¿no? Bueno, el punto es que ha fallecido Gustavo Gutiérrez. Entre otras cosas, él dijo en su minuto que la pobreza es un estado escandaloso, atentatorio de la dignidad humana y por consiguiente contrario a la voluntad de Dios, y teorizó sobre una liberación política y social, es decir, eliminar las causas inmediatas de la pobreza y la injusticia, una liberación humana, la emancipación de los marginados y oprimidos, y una liberación teológica del egoísmo y el pecado. En la década de los 80, la Congregación para la Doctrina de la Fe, así se denominaba en ese tiempo, después cambió de nombre esta congregación, lo puso en el banquillo, y bueno, él nunca fue condenado por este tribunal, que en el fondo es el continuador de la Inquisición, la Congregación para la Doctrina de la Fe. El general Ratzinger en su minuto estuvo a cargo y probablemente es uno de sus líderes más famosos. Nunca fue condenado por la congregación, pero sí fue muy cuestionado su punto de vista. Y bueno, él muere ahora a los 96 años de edad, y es justamente la orden de los dominicos a la que él perteneció a partir del año 2001 la que informa esta noticia. La provincia dominica San Juan Bautista del Perú informa que ha fallecido entonces a quien denomina un defensor incansable de la opción preferencial por los pobres. Vamos a escuchar un poquito de música. Sarah Bareilles, ¿sí? Con Love Song.
If I'm happy in your hands, I'm
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Lo diría, claro, viene Sin Spoilers, como siempre, pero parte de la historia la conocemos bien. ¿O no, Paula Frederick? ¿Cómo estás?
Muy bien, Polo Ramírez. Estoy muy bien y estoy tremendamente contenta y aún conmovida por lo que me tocó ver ayer, que fue el documental sobre el grandísimo Christopher Reeve. Así que estoy contenta de compartirlo. Estas emociones que emergen en mí.
Superman.
Super bueno.
Superman.
Super documental. Es, así se llama. Super / Man. Dos puntos. La historia de Christopher Reeve. Es un documental. Es importante el slash. Porque sí, claro. Es un análisis casi sociológico, que bueno, por supuesto en 2 horas de película no se alcanza a profundizar demasiado, en este juego de espejos entre el héroe y el hombre real que estaba detrás de Clark Kent, detrás de Superman y por supuesto en Christopher Reeves. Este documental de este año se estrena en cines nacionales mañana jueves, así que estamos trayéndolo de antemano. Y yo los invito a ir literalmente volando al cine, porque hay cosas que hay que ver, hay cosas que hay que experimentar, siento yo, y documentales que valen la pena ver en pantalla grande también. Estamos hablando de este documental realizado por los cineastas Ian Bonhot y Peter Etedwi, que ellos hicieron dos películas anteriormente, una que se llama McQueen, que es el año 2018, y otra Rising Phoenix, historia de los Juegos Paralímpicos, que es del 2020. Es decir, hay algo ahí que lo conecta con el trabajo anterior de estos directores, y es un recorrido por la vida fuera y en pantalla del queridísimo Christopher Reeve, que recordemos, tuvo un accidente el año 1995, un accidente ecuestre en Virginia, cuando tenía 42 años, que lo dejó al borde de la muerte real. De hecho, él cuenta en el documental que estuvo muerto varias veces en el día y volvió a la vida, y quedó tetrapléjico. 10 años después, lamentablemente, el actor fallece por problemas cardíacos a los 52 años de edad.
Qué joven.
Antes de su accidente, este joven de 1,93 m, atlético a morir, es decir, piloto, aficionado al hockey, gran nadador, le hacía todos los deportes, digámoslo. Un hombre muy activo, pero él tenía la sensibilidad actoral y de hecho estaba estudiando en Juilliard. Sin ir más lejos, y uno de sus compañeros de sala era Robin Williams, que se transformó en su mejor amigo. Y este tipo de relaciones, tanto la relación con Robin Williams como la con sus hijos, con sus mujeres, ya que tuvo 2 esposas, y otros actores como Susan Sarandon, Glenn Close, que hablan en el documental, van reconstruyendo la figura de este hombre de apariencia de acero, pero de un corazón al parecer muy noble y muy sensible también. Bueno, y ahí nos van contando la historia de Christopher Reeve antes y después del accidente, que actúa como una suerte de bisagra en su vida, ¿ya? Pero, si bien los documentales sobre la caída de los héroes o los accidentes, los dramas, que podrían, por ejemplo, podríamos hablar de Schumacher, podríamos hablar de Michael J. Fox y su Parkinson, etcétera, tienden a esta cosa un poco, no morbosa, pero sí te llaman a la lágrima. Buscan conmoverte demasiado, extremadamente, sobre todo porque estamos hablando de personalidades que, a pesar de que no conocemos, sentimos familiares. Y a veces juega, siento yo, el documental abusa un poco de eso, pero está muy bien construido el relato que fluye entre el pasado y el presente, teniendo siempre como hilo conductor el relato de Christopher Reeve, construido a través de cartas, de extractos de su audio, de sus 2 audiolibros que él dejó con su biografía, de entrevistas previas al accidente, entrevistas posteriores a Superman, la primera Superman, la de 1978, y a todo lo que pasaba por su cabeza, y cómo se unen estos pensamientos y estas concepciones de mundo, y cómo van mutando desde que él era un hombre completamente sano a un hombre tetrapléjico que solo podía mover la cabeza, los ojos, la boca, y hablar a través de un respirador artificial. Entonces es muy brutal el cambio y él lo transmite de manera muy humana. Algunos de las aristas que se pueden ver, como te decía yo, la amistad con Robin Williams. Eso es algo que yo no conocía, yo no lo sabía, y está narrado de manera bastante profunda. Es muy protagónico Robin Williams. Sobre todo porque él, además de ser su gran amigo desde los tiempos en que los dos eran aspirantes actores y probaban suerte en Off-Broadway, ¿ya? él fue el primero que lo hizo reír, cuenta Christopher Reeve. Porque cuando lo fue a ver por primera vez a la clínica, se hizo pasar por un proctólogo ruso. Era un clásico de Roy Williams. Sí. Se puso una mascarilla, se puso a hablar en ruso, que lo iba a examinar. Y ahí, cuando... Y ahí Christopher Reeve cuenta que el ver que él podía seguir riéndose lo hizo darse cuenta que la vida podía seguir. Y la relación de ellos fue muy estrecha. Y de hecho, cuando murió Christopher Reeve, bueno, un tiempo después se quita la vida a Robin Williams, y hay algunos que sostienen que quizá no lo habría hecho si su amigo estuviera vivo, porque eran demasiado unidos. Esa es una arista muy interesante.
Mira.
Y la otra arista es la construcción que hacen de su persona los tres hijos. Él estuvo casado primero con una mujer inglesa, y tuvo dos hijos, y luego se separó y se casó con el amor, un gran amor que tuvo, que fue quien lo cuidó durante la enfermedad, y ahí tuvo otro hijo que tenía 3 años cuando él tuvo el accidente. Entonces se van entrelazando los testimonios de los tres hijos y las diferentes vivencias que tuvieron, porque los dos mayores vivieron una infancia de un padre ausente, un padre que vivía en los sets, que saltó a la fama de ser un actor desconocido de teatro a ser el protagonista de Superman y a transformarse él en Superman. Mm. Porque no solamente Christopher Reeve interpretó un personaje, sino que él es la estampa de Clark Kent / Superman. Sí. Diría yo que uno cuando piensa en Superman no piensa en otra cosa. No piensa en otros que lo interpretaron después.
No, ni siquiera.
En el cómic.
No.
Uno lo visualiza. Mm. Y visualizas también al mismo tiempo toda esta dimensión que lo rodea. La tragedia, el triunfo.
El hombre de acero
que cayó. Entonces hay una cantidad de temáticas humanas, místicas, espirituales alrededor que son muy potentes. Y los hijos hablan de manera muy conmovedora sobre lo que significó para ellos perderlo, pero al mismo tiempo también todo lo que cambió cuando él se acercó de manera diferente a ellos después del accidente. No digo que fue una redención y que el accidente fue una bendición porque lo acercó a sus hijos, porque fue un momento de muchísimo sufrimiento que lo muestran de manera brutal, pero sí también algo de eso, ¿no? Algo de mirar la vida desde otra perspectiva. Y no sé si todavía tenemos tiempo, pero otra cosa que me parece interesante también, yo todos estos tips los digo sin ánimo de hacer spoilers, porque la película es riquísima en recurso, en mensaje, en moraleja. Pero para que vayas fijándose los hilos que hay, conductores, hay una parte que me llamó mucho la atención, que él dice, yo no veo como un antes o un después mi accidente. La vida es una continuidad, es una línea. Y uno va viviendo las cosas que le pasan y las va afrontando y se va adaptando. Pero no hay quiebres tan profundos, o pueden haberlo, pero no hay cortes, porque la vida nunca para. Y eso fue lo que le pasó a él. Su vida no paró, la reinventó. Y otra cosa, es que me gustó mucho, no sé si se nota, el activismo que marcó su vida, no solo por el accidente. Antes estuvo, sabemos, en Chile defendiendo los derechos humanos durante la dictadura, fue un gran activista. Aparece en la campaña del No.
En la campaña del No, él envió un mensaje, claro.
Envió un mensaje, no. Después vino a Chile. Sí, pues vino, ¿cierto?
Sí, no, eso no lo recuerdo, no sé.
A lo mejor, bueno, pero participó de una manifestación pública contra la dictadura y también ya participaba de muchas fundaciones relacionadas con los derechos humanos y también con la parálisis y con los discapacitados, sin pensar que él iba a tener que estar a la cabeza de eso muchos años después.
Estuvo en Chile, sí.
¿Qué año fue?
Dice acá una nota de La Tercera del 2017, dice las 72 horas de Superman en Chile, llegó sin guardaespaldas, lo joven en la casa. Ah, aquí lo estamos viendo. Mira, estamos viendo. Muchas gracias.
Gracias,
Luis. Sí,
gracias, Lucho de Cruces.
Gracias.
Y Richie.
En Chilevisión nos dice.
Mira, Ana González se ve.
Sí.
Duna.cl, para quienes quieran verlo.
Y estuvo, claro, en.
Mira, Héctor Noguera.
Esto tenía que ver con el respaldo a 77 figuras del teatro chileno que habían sido amenazadas.
Exacto.
Claro, 1900.
Mire, con Jaime Celedón.
¿Qué año te dije que fue? 1987.
Sí. Poco antes del plebiscito, bueno.
No. Claro, alrededor de un año antes del plebiscito, exactamente. Después me manda este mensaje que tenía que ver con eso.
Bueno, ya mira, pues. Así que. Y bueno, y para cerrar, gracias a él se creó la ley Dana y Christopher Reeve, que ha logrado grandes cambios en Estados Unidos en la ley para los avances científicos y la inversión en ayuda a los tetrapléjicos y parapléjicos. ¿Qué más te puedo decir, Polo Ramírez?
No, nada, solo ir a verla. Es lo único que queda.
¿Ah?
Lo único que queda, sí.
Y con pañuelito, por favor.
Ya.
No, de verdad lo digo. No hubo nadie que no llorara.
Sí, no fue nuestro exceso de sensibilidad.
Sí, sino que... sí lo ha. O sea, sí. tengo.
No, ya, pero no fue, pero en este caso no es solo eso.
Yo diría que ojalá lleve un pañuelito por sexo.
Lleve un pañuelito.
Ya, pues. Y si quiere más exceso de sensibilidad y otros consejos, @paufrede en Instagram. Me puede seguir, preguntar, decir, ¿qué dijiste? No importa, pero para que me siga.
Paula Frederick, sin spoilers, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Paula.
Gracias, Paulito.
Hoy un par de cosas muy importantes. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre, hoy y mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Paula, esto te va a traer buenos recuerdos. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán.
Me trasladé.
Sí, pues cualquier época del año, con nieve, sin nieve, vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora, Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. La libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar.
En Duna, el escritor británico George Orwell. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y para estadías durante octubre, obtén además un 30% de descuento en spa. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa.
Soy Juan Carlos Ursúa, candidato a alcalde por Vitacura. Vota por una Vitacura de clase mundial.
Y yo, Bartolomé Reus, tu core liberal. Vota en Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, La Reina, La Hornechea. Vota M111.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La expansión de las energías renovables se está acelerando y para 2030 se espera que estas fuentes limpias cubrirán un 50% de la demanda de electricidad en el mundo, según la Agencia Internacional de la Energía. En su informe anual de perspectivas, la entidad estima que la capacidad de las energías renovables se multiplicará 2,7 veces en un periodo de 8 años al 2030, es decir, por debajo de la meta que se marcaron hace casi un año los cerca de 200 países participantes en la COP28. No obstante, la agencia considera que triplicar estas tecnologías es completamente posible si los gobiernos aprovechan las oportunidades de acción a corto plazo, lo que requiere que cada uno diseñe planes audaces de cara al próximo año. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Hola, soy Valentina Alarcón, candidata a concejal por Providencia. Soy economista de Centro Derecha y Evópoli. Mi objetivo es una gestión municipal profesional, cercana y transparente. Recuerda, en Providencia vota Valentina Alarcón, concejal, E266.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Oye, pero tantas cosas llevamos, ¿será por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa?
¡Oh, me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Buena, yo te ayudo.
Vamos.
Dile hola a cada oportunidad y vive Pickup con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Hola, soy José Antonio Kast y en Lo Barnechea te invito a votar por Pedro Lea Plaza para alcalde.
Muchas gracias, José Antonio. Este 26 y 27 de octubre, lea bien, Lea Plaza. Lea bien.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, estamos ya con nuestros entrevistados de esta tarde. Vamos a hablar de una artista chilena muy destacada, muy importante en su momento y también importante por su legado. Una artista que cuya obra uno ve hoy día y aparece absolutamente vigente y contemporánea. Y eso que estaría cumpliendo 85 años de edad, pero desgraciadamente ya no está con nosotros, ella falleció el año 2011. Estamos hablando de Patricia Israel. Y se está presentando en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, de Parque Forestal, la muestra Patricia Israel, Relatos del Ensueño. Y estamos junto con Sebastián Vidal, que es curador y académico de la Universidad Alberto Hurtado. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Y también con Paz Moreno Israel, diseñadora, paisajista, directora de arte y, bueno, hija de Patricia Israel.
Hola, Polo.
Muchas gracias, Paz, por acompañarnos también.
Yep.
Partamos contigo, Paz, si te parece.
Sí, perfecto.
Cuéntanos de tu madre. ¿Qué nos puedes decir de ella?
Bueno, una artista intelectual muy potente, una vanguardista, sensible a todo lo que pasaba en la sociedad, muy como deseosa de develarlo, de expresarlo, también con una conexión fuerte con el deseo, una mujer muy, muy, muy apasionada, y era una mujer que no paraba, o sea, no paraba. Ella estaba todo el rato en el taller. La casa era un taller, de hecho, porque no existía ni living, ni comedor, ni nada de eso. Todo era un taller.
¿Dónde estaba esa casa?
En Salvador con Eduardo Castillo Vela.
Perfecto.
Sí, una casa muy bonita, antigua, con un jardín precioso, que era casa taller. Y bueno, y el perro, siempre un perro, y su último perro fue Rembrandt. Se llamaba Rembrandt.
Y sí. Ella, el arte estuvo siempre en su vida. Ella se formó como artista,
sí,
y se dedicó de manera exclusiva.
Sí, empezó desde muy joven, y en una época en la que ser artista y mujer era algo bastante incomprendido. Entonces partió en la escuela de Totila Albert, escuela de escultura de Totila Albert. Después entró a la facultad de la Universidad de Chile. Uh-huh. Por esa razón también la exposición, después de este tiempo guardada toda la obra, se abre a público en el MAC, porque ella fue alumna en ese lugar. Y de alguna manera nos relacionamos siempre con el MAC, del Parque Forestal. Uh-huh. Eso, muy, muy temprano, y no dejó de hacerlo nunca, nunca. Por eso te digo que la casa era realmente un despelote.
Sebastián, ¿Dónde podemos ubicarla temporalmente, estilísticamente, en términos también de sus preocupaciones como artista?
Mira, Patricia Israel es una artista que podemos ubicarla también dentro del periodo de los años 60, 70, en sus trabajos más iniciales. Ya en los 70 ella asume un rol potente, digamos, en la escena, junto con artistas destacados como José Balmes, como Roser Bru. Su trabajo además tiene una carga muy potente a nivel formativo. Ella fue una gran profesora, formó a muchos pintores en Chile, y quedó más bien desatendida de las líneas que entraron después en los años 70, más bien en la línea conceptual. Pero ella mantuvo un sistema de trabajo, una conciencia además de la valoración de la pintura. Digamos, la pintura, había un rescate por la pintura, y mantener ese legado, yo creo que fue su norte durante toda su vida. También un rescate de la pintura, pero también a modo muy experimental. Entonces, sí, siento que ella era una mente inquieta, que nunca se quedó cómoda, digamos, con el rol de pintora, sino que era una pintora que expandía hacia líneas conceptuales, hacia líneas temáticas, hacia temas, bueno, las temáticas las podemos abordar después, pero a nivel formal exploró muchísimo la gráfica, que fue otro elemento que muy marcadamente ordenó también su corpus de obra. Así que para mí es un artista que, digamos, está dentro de esa línea de vanguardia de los inicios de la renovación pictórica en Chile en los años 70.
Uh-huh. Estamos conversando, les recuerdo, con Sebastián Vidal, quien escuchaban recién, curador académico de la Universidad Alberto Hurtado, y también con Paz Moreno Israel, diseñadora, paisajista, directora de arte, hija de Patricia Israel, y una de las curadoras también de esta muestra. Son tres curadoras, ¿no? Tres curadores.
Son sí, tres curadores. Uh-huh. Conmigo cuatro. Ajá. Pero sí, hice toda como la investigación, y serían Sebastián, que está con nosotros, Jocelyn Contreras y Alberto Madrid. Ellos son los tres curadores de la muestra.
Estas obras, cuéntanos un poco la historia, no de cada una, pero sí así de este cuerpo de obras, porque ¿dónde estaban? ¿Son parte del patrimonio familiar? ¿Estaban en museos, en distintos lugares? Cuéntanos.
Bueno, hay obra de ella en museos y en colecciones, claro, de todas maneras. Pero esta obra, cuando ella fallece, en el fondo toda esa obra se va como a resguardar. Yo la guardé por 12 años en las mejores condiciones, y guardé también el taller de ella, porque la idea siempre fue, de alguna manera, representar a esa pintora, a esa mujer pintora. Entonces, nada, bien impresionante, porque hay cosas que hemos abierto ahora, que estuvieron 12 años guardadas, desde obra hasta los pinceles, las pinturas, cartas, y se empieza a armar todo esto con este cuerpo de la obra. Ha sido difícil, muy difícil mantener la obra, requiere mucho cuidado, y además ella fue una persona, como te decía, una hormiguita, muy trabajadora. Entonces, telas, pinturas, pueden haber 200. Aparte hay dibujos, gráfica, serigrafía, grabado, porque también hizo grabado mucho tiempo en el taller 99. Entonces, es muy grande, y es muy interesante también, porque de alguna manera para mí ella es como una cronista visual. Entonces, y además yo como hija he aprendido también a valorarla. Siempre la valoré, pero es distinto la mirada de la hija cuando ya está la obra. Entonces es muy impresionante los contextos, las utopías, y la parte como conjunta, porque uh-huh, todos vivimos juntos. Entonces es ir descubriendo la obra, que es bastante contemporánea, pero además una de las cosas que a mí me impresiona al revisarla son como esa búsqueda que ella tiene como de los recovecos del ser humano, esa insistencia en las lecturas de filosofía, de psiquiatría. O sea, ella no, su obra no era al azar, uh-huh, sino que ella estudiaba, fumaba. Era muy fumadora. Y otros tiempos,
claro. Total. Me imagino que fumaba ahí en el taller trabajando. Sí. Esa es una de las malas costumbres, realmente, uno tiene que trabajar haciendo, o sea, con el pucho. Sí. Sebastián, lo decía Paz, ella la describió como una cronista. ¿Cronista de qué? ¿Por dónde van esas temáticas, esas preocupaciones?
Al descubrir el cuerpo de obra de Patricia, nos enfrentamos también a un gran dilema, porque son muchos los temas que ella aborda. Como te decía antes, era una mente inquieta, y parte de sus intereses estaban principalmente dados por, yo considero, unos cuatro ejes centrales. Uno, la política, sin duda. Era una artista muy comprometida con los derechos humanos, con las causas también de las injusticias sociales, las injusticias étnicas, raciales. Un artista que incansablemente estuvo trabajando, ¿no?, por hacer estas denuncias. Otra línea que me parece fundamental también dentro de su obra es la defensa por la naturaleza. Mm. Ella fue una artista que estuvo muy, muy consciente por los temas vinculados a la ecología, a la defensa de los derechos animales. Por otro lado, sin serlo declaradamente, también una tercera línea sería el feminismo. Era una artista que yo creo que abrió el campo, ¿no?, de la visualidad para tratar temas de justicia y derechos también de mujeres, y también libertades sexuales, entre otras cosas, ¿no?
Sí, el deseo.
Es una artista, claro, una artista que no tenía tapujos en ese sentido. Mm. Y sin duda también un cuarto punto que para mí es central en su trabajo es la historia. Ella fue una artista que se interesó muchísimo por la historia, desde los próceres como Manuel Rodríguez, ¿cierto?, desde las historias también psicoanalistas, ¿no?, como mirada también como una especie de psicoanálisis a la historia, donde iba mezclando estos temas también. Entonces aparecen los derechos humanos con la historia, o aparece temas de naturaleza con erotismo, se van integrando, mancomunando los temas en su producción. Yo creo que esos serían cuatro ejes centrales para entender el mundo de Patricia Israel.
En el caso de la biografía, ¿cuáles son los momentos? Y porque está el tema, y que uno lo ve representado en esta muestra, ¿no es cierto?, en Correlatos del Ensueño, el tema del golpe, el golpe militar, lo que significó para ella, lo que significó para el país. ¿Y cuáles son, dirías tú, Paz, los momentos fundamentales de la vida de Patricia Israel que vemos representado en su obra?
Bueno, sí, sin duda el golpe militar, porque eso le significó a ella tener que salir de Chile, tuvo que salir por la cordillera. No sé si viste una de las obras, que hay un mini azul.
Sí, es bien impactante cuando uno lee la historia.
Sí.
Está representado este, sí, mini azul, este auto, y que es el auto que ella utilizó, ¿no es cierto?, para arrancar de Chile a través, claro, de la cordillera hacia,
claro,
Argentina.
Claro. Ahora también considerar que esta mujer, como vanguardista y bastante libre, antes de esto también tuvo su momento pop, que junto a Guillermo Núñez, entre el 68 y el 72, tenían una tienda que se llamaba Poster Shop.
¿Ya?
Era una tienda muy pop.
En el drugstore.
En el drugstore. No, primero estuvo en Bellavista. Y luego se fue al drugstore. Y ellos dos imprimían en serigrafía. Uno ve la serigrafía ahora y es impactante porque la serigrafía tiene, el color está impecable. Mm. Tienen 50, 60 años, muy pop. Entonces, de alguna manera venía como con esta etapa, con todo el tema político, y viene el golpe, y ese es un quiebre así enorme. También otro de sus quiebres.
De hecho, hay una portada de un diario donde aparecen militares quemando, requisando, no sé si están quemando en ese minuto, pero requisando.
Es una obra que hizo en conjunto.
Una obra con Alberto Pérez, ¿no es cierto?
Claro, es América Despierta, se llama. Uh-huh. Y ello es muy bonita, es serigrafía también. Y ellos firman como geógrafos, Alberto Pérez y mi madre. Y bueno, y esa obra fue quemada en San Borja.
Y junto con los libros también.
La quema de los libros, claro. Y salió en la portada de La Tercera del 23 de septiembre del 73, por ejemplo. Y a partir de eso, ya estaba claro que ella tenía que irse, que no podía estar acá. Entonces ahí se va primero a Venezuela, o sea, primero a Argentina, después de Argentina, bueno, hay un golpe militar en Argentina, el 75, 76, y de ahí se va a Venezuela. Y yo llego a Venezuela, entonces nosotras como que seguimos viviendo juntas en Venezuela, y bueno, de ahí en adelante. El volver, muy importante también en la obra, se denota. Los años 80 fueron unos años difíciles, en que sobre todo en la gráfica se denota esa fuerza, ese dolor, esa utopía que no existe.
Estamos conversando, les recuerdo, con Paz Moreno, a quien escuchaban recién, y con Sebastián Vidal, ambos curadores de la muestra Patricia Israel, Relatos del Ensueño. Hablemos de los trabajos más recientes, de los últimos años de Patricia Israel, porque entiendo que ella trabajó hasta el final, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué características tiene ese trabajo, Sebastián?
es interesante la última producción porque yo creo que ella comienza a sintetizar, digamos, todos los temas y los conceptos que fue abordando durante su trayectoria. Y tenía también una especie de imagen editorial sobre su propio trabajo. Entonces desarrolla un proyecto que es la última pieza que tú ves en el muro amarillo en el fondo, que es como nosotros le decimos el Atlas Mnemosyne, en cierto modo, para hacer una alegoría con esta pieza de Abby Warburg, de todos los componentes que pueden estar en su obra, desde animales, desde materialidades de las telas, desde dibujos de los libros, de ilustraciones que ella ocupaba,
Leía también, claro, Salgari, que leía cuando
la, las niña. Novelas de infancia, adolescencia, hasta llegar también incluso con las obras más recientes. El Mini Azul aparece también ahí, se repite su mirada también sobre el Holocausto. Entonces, claro, es como un gran cuerpo editorial, que es una obra que yo siempre lo leí como un libro artista un poco, y que acá aparece en el muro desplegado, ¿cierto? Con todo este imaginario de su propia producción.
Bueno, esta muestra, Patricia Israel, Correlatos del Ensueño, se puede ver en el MAC, el Parque Forestal, Museo de Arte Contemporáneo, hasta el 17 de noviembre. Le quiero agradecer muchísimo a Paz Moreno y a Sebastián Vidal.
Polo, se extiende hasta marzo.
Se extiende hasta marzo, porque ha tenido muy buena crítica. Mira, y visita, así que estamos
excelente.
Hasta marzo.
Hasta marzo, entonces. Hay tiempo, pero no se confíen porque el tiempo pasa rápido. Paz, Sebastián, muchas gracias.
Muchas gracias, Polo. Gracias,
muy bien. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con María José Ochea, Nicolás Vergara, Constanza Martínez, y Lunea Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Ahí de Frente. Que estén bien, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.